¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo soy Andrea Gonzaga y ya madrugué para que tengamos todo listo y te pueda dar el reporte de hoy. En las noticias del día, la crisis en la Ciudad de México de agua se está poniendo seria y ya dejó de estar chistoso. También empezamos con el cierre de precampañas y Xochitl vamos a dejarlo en que amaneció brava. Y por último, el 13 de enero se conmemoró el día para hacer conciencia sobre la depresión y te voy a platicar un poco de la situación en México que tristemente no pinta nada favorable. Vamos a ir por pasos, te voy a poner en contexto. Esto es el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho.
Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.
Bueno, como decíamos, la Ciudad de México y todo el país y todo el mundo, pero hablemos del sistema Cutzamala que está enfrentando una gran crisis. Estamos en un mínimo histórico. Desde hace muchos años se ha venido diciendo que hay grandes problemas porque las condiciones ambientales no han permitido que la presa llegue a los niveles óptimos para que la Ciudad de México tenga el abasto de agua. Sin embargo, de enero a diciembre del año pasado hubo un 20.7% menos de lluvias. En la presa del Bosque, que forma parte del sistema, un 60% estuvo en un 60% ahorita y antes entre un 70% y un 80%. Estamos viendo que hay un 20% menos de los lugares donde debería de estar. Actualmente, de la cantidad de agua que llega a la Ciudad de México, estamos en 8.400 litros por segundo. Esto, comparado con la situación que teníamos hace un poquito más de un año, hace 18 meses, de 14.100 litros por segundo. Es muchísimo, estamos hablando de casi el doble que está faltando en el abastecimiento de agua. Hay inversiones tanto de la Ciudad de México como del Estado de México como de a nivel federal para poder recuperar por lo menos 2.000 litros, pero aún así estábamos diciendo que falta mucho más de todo lo que se ha venido perdiendo. ¿Cuáles son los problemas principales que nos han llevado a esta situación? Les decía en un principio que la sequía, pero también la sobreexplotación. El gobierno de la Ciudad de México ya está tomando cartas en el asunto. Sin embargo, se hace un llamado a la población para que se haga un uso más consciente de este recurso. Así lo dijo Martí Batres este fin de semana.
Queremos hacer un nuevo llamado a la ciudadanía y en esto vamos a seguir insistiendo, porque la parte de la colaboración es fundamental.
Se dice que se debe de reducir un 10% el consumo de agua que tenemos los chilangos en la Ciudad de México. Hay varias recomendaciones que se están haciendo, como no meter cargas a la lavadora que no vengan completas, no lavar el coche con agua potable, no regar en horarios donde hace mucho calor porque se va a evaporar el agua y una serie de cosas que, sinceramente, al menos a mí, me han venido diciendo desde que fui a la escuela. Pero al parecer no hacen efecto porque tenemos una grave crisis. Para hacerle frente a esto, ya decíamos que viene la inversión, pero por otro lado también viene una reducción en el abasto de agua. Y en por lo menos 12 de 14 de las alcaldías de la Ciudad de México va a haber una importante reducción del agua. Las únicas que se salvan son la Gustavo Amadero, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. De la misma forma, vamos a tener una reducción importante en la cantidad de agua que llega en 13 municipios del Estado de México. Sin embargo, esto es algo que se ha venido haciendo desde noviembre. Por lo tanto, es importante, y por eso quise dar la nota, que aunque no sea muy popular y no nos guste dar malas noticias, menos si es el Blue Monday, tengamos un consumo de agua mucho más responsable porque los recursos naturales no son para siempre. Venga, que hablamos de que ya están cada vez más cerca las elecciones, aunque ya llevamos años en la campaña. Y este 18 de enero se hace el cierre de la precampaña de los candidatos a la presidencia. La que se adelantó, buscando supongo que ser la primera en la agenda, fue Xochitl Gálvez y este fin de semana hizo su cierre en la Arena Ciudad de México. Si su intención era estar en todas las portadas de los periódicos, lo consiguió y te voy a decir lo más importante. En resumen, le dio con todo a Morena. Pero sobre todo a Claudia Sheinbaum. Ya no se enfocó tanto en el presidente. aseguró que va a ganar esta contienda porque Claudia no entiende nada.
Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso, vaya que es mentira.
Por otro lado, habló de los principales problemas que ella identificó durante sus recorridos en el país. Uno de los temas que mencionaba es que Xochitl sí viene de la cultura del esfuerzo. Ya no sabemos todo de memoria la historia de las gelatinas. Ahora lo que dijo fue que Claudia nunca ha tenido que preocuparse por llegar al final de la quincena y siempre ha estado acostumbrada a recibir sobres amarillos.
Siempre ha vivido muy bien del presupuesto, de los sobres amarillos. Yo sí sé lo que es no llegar a la quincena. Yo sí sé lo que es arriesgar mis ahorros en una empresa. Yo sé lo que es crear empleos. Ella no ha creado un solo empleo en su vida.
Bueno, aquí ella retoma el discurso que también bien conocemos de que es empresaria que se ha preocupado por darle buenas condiciones a los mexicanos. También mencionó varios temas de seguridad, que bien es sabido que es una de las piedras en el zapato de la actual administración. Sin embargo, el INE no se salvó de estos grandes y fuertes discursos leídos en el teleprompter, pero que dio Xochitl Gálvez y les mandó un mensaje muy específico a las autoridades electorales.
Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México: no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones.
Si algo puedo decir es que más allá de que uno esté a favor o en contra de un candidato, sobre el respeto a la democracia, por lo menos desde aquí, siempre vamos a estar de acuerdo. Y por último, Xochitl Gálvez mencionada a lo largo de su discurso lo que les decía, que ella ya había recorrido el país, que ella sí estaba viendo la realidad y que no estaba como changuito de WhatsApp. Y pues básicamente que tenía muchos argumentos para hacerle frente a Claudia Sheinbaum. Y que si le daban permiso, la veía en el debate.
Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
El título del video de la precandidata en Facebook decía: la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece. No sabemos cómo va a parar esta historia, faltan varios meses. Sin embargo, esta semana vamos a ver el cierre también de Claudia Sheinbaum, el jueves en el Monumento a la Revolución, y de Álvarez Maínez, el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano en Monterrey. Decíamos al principio del programa que este fin de semana, el 13 de enero, se conmemora el Día de la Lucha Mundial contra la Depresión. Esta enfermedad que cada vez se hace más popular, no sé si porque hay más información o porque cada vez hay más personas. Sin embargo, te voy a dar una serie de datos para que logremos dimensionar un poco la gravedad de esta enfermedad y el tamaño que tiene en la población de nuestro país. A principios de la pandemia, o más bien antes del COVID, se identificaba que solamente un 3.6% de la población estaba atravesando por esta horrible enfermedad. Sin embargo, después de la pandemia, se identifica que un 28% está en esta situación y un 33% en el caso de las mujeres. De la misma manera, con información del Observatorio de Factores de Riesgo Psicosociales y Bienestar Organizacional, se sabe que es un 30% más probable que las mujeres caigan en esta enfermedad y que se sientan deprimidas. Esto a causa principalmente de la situación de violencia, de discriminación y de inseguridad. Por otro lado, el INEGI hace una encuesta que forma parte de un ensayo de la OCDE que se llama Enviare, que es el estado de bienestar autorreportado. Y aquí hay una gráfica donde podemos ver el promedio del balance anímico de la población. Viene desglosado por género y podemos ver que los hombres se encuentran por encima de las mujeres, y también podemos ver por entidad federativa. Normalmente, en este tipo de gráficas, las grandes urbes, como es la Ciudad de México, se encuentran en una posición por debajo porque pues, vivir en una ciudad es bastante estresante. Sin embargo, vemos que hay otras ciudades que uno no pensaría que se encuentran en esta situación y pueden coincidir con que son lugares donde se tiene menos normalizado el decir que uno se siente mal. Esta cifra no nada más toma en cuenta el tema de la depresión, sino también en la ansiedad. Y aunque todo esto data de información que recogieron en el 2021, se sabe que un 19.3% de la población está en un estado de ansiedad severa y un 31% en algún otro estado de ansiedad. La Secretaría de Salud identifica a 3.6 millones de personas que atraviesan por una situación de depresión, donde solamente 4 de cada 10 reciben atención médica. Tenemos un 60% que no lo puede atender. Y no nada más en el tema de adultos. También con la pandemia, los niños se vieron en una gran situación de depresión a causa de no saber qué estaba pasando, de tener acceso a otro tipo de información sin la supervisión de sus padres y tristemente porque muchas veces en sus hogares viven situaciones de violencia. En el caso de los adolescentes, se identifica que las redes sociales son un punto clave para el estrés que sufren las personas de estas edades, puesto que solamente están literalmente esperando la recompensa a través de likes, de retweets, de comentarios. Y en el caso de adultos mayores, se habla también del abandono por parte de las familias. Para los adultos promedio, que es quienes normalmente se piensa que viven en situaciones así, se ha luchado durante mucho tiempo en el Senado porque esto pueda ser catalogado como una enfermedad causada por el empleo y que de esa forma las personas que están diagnosticadas con depresión puedan ser atendidas, puedan tomar incapacidad y hacerle frente a la situación como el caso de cualquier otra enfermedad. Sin embargo, por lo menos a lo largo de todo este sexenio, la reforma sigue en la congeladora. Pues ya nos vamos, para que tengas lo más importante, no sin antes mencionar que sabes que puedes verlo después en nuestras redes sociales, que está habiendo un importante aumento de casos de COVID. ¿Pero cuáles son las variantes? ¿Es realmente un aumento? ¿Se debe a la época? Nos vemos más tarde para que te lo platique. Este fue el reporte de hoy. No te olvides de ver a La Mala a las 12 de la tarde y a Carlos Allende a las 5 aquí en DDC. Yo soy Andrea Gonzaga y esto fue el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho.
Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.